Somos del Villa de Vallecas y esto es La Otra Cara de África.
La Otra Cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos todos a La Otra Cara de África. Saludos a Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Desde siempre hemos venido contando junto con Antonio la buena convivencia, la buena vecindad de las religiones, sobre todo en el África subsahariana. Esas connotaciones de mala convivencia que nos quieren hacer creer muchas veces en Burkina Faso, en Malí, etcétera, que a veces puntualmente puede ser verdad, no siempre. En la realidad del día a día de los pueblos no siempre está allí. Y en este caso lo queríamos hacer patente a través del testimonio de un amigo tuyo, Antonio.
Pues sí, justamente es una carta que ha escrito Laurent Larcher. Me ha llegado a través de una religiosa carmelita del monasterio de Mundaso, allá en Burkina Faso. Es una religiosa de Cataluña que ahora ya pues se ha jubilado, por así decir, y ha vuelto a su convento de origen. Y entonces, pues, aunque la carta venía en francés, pues pensamos que era interesante que nuestros oyentes, lo mismo que también los usuarios de la página web de la Fundación Sur, pues que tengan este testimonio, y por eso pues lo hemos traducido al castellano. Y pienso que es interesante en el sentido en que nos da una visión más concreta de lo que está pasando en el Malí.
Antonio, la cuestión es que en un país como Malí, de una convivencia tranquila entre las diferentes religiones, ahora mismo hay una guerra civil que algunos quieren vestir de guerra religiosa y que está sucediendo en el norte.
Bueno, es que hay que distinguir el movimiento de los Tuareg, que sobre todo pues están en el norte del Malí y también están en el sur de Argelia y en Libia, que esto sencillamente lo que quieren es pues un Estado independiente y es pues una cuestión política. Y luego está una oleada islamista de unos salafistas que se han introducido por la misma región, y luego además otros fanáticos también mercenarios que han venido de Libia después de la derrota de Gaddafi, y claro, estos son los que están queriendo meter ese tipo de islam violento, ¿no? Y esto, pues claro, en las ciudades norteñas del Malí, como es Kidal, Mopti, Gao y Tombuctú, pues los escasos cristianos que hay, pues han sufrido pues de estos salafistas, de estos fanáticos, que no tienen nada que ver, como decía antes, con los tuaregues, que lo único que quieren es la independencia. Entonces, pues hemos recibido la semana pasada, una carta. Y en ella, Pierre, que es un católico del Malí, que trabaja en una institución humanitaria de Gao, declara con convicción lo siguiente. Dice, nosotros, los cristianos del norte, hemos sido perseguidos por los islamistas. Y son nuestros amigos, los musulmanes locales, quienes nos han protegido escondiéndonos en sus casas. Y prosigue su carta. Gracias a Dios y a los disfraces que nos proporcionaron, yo conseguí salir de Gao y ya llevo una semana refugiado en Bamako, la capital. Dice, hace 7 años que yo vivía en Gao, donde las relaciones entre los cristianos y musulmanes no causaban conflictos. Dice, alguna vez, cuando hacíamos el Vía Crucis fuera de la iglesia por las calles, pues había chavales que nos lanzaban piedras, pero en fin, en estos casos la policía local intervenía para proteger la manifestación pública de nuestra fe de cristianos. Sin embargo, el 31 de marzo, cuando los rebeldes tomaron Gao, entonces comenzó un periodo de miedo enorme para la comunidad cristiana de Gao, que apenas son unas 300 personas, porque los cristianos de Gao pues son funcionarios y sus familias, que son naturales de otras regiones del país, y luego pues algunos poquísimos cristianos naturales mismos de Gao. Ahora, en pocas horas, los islamistas barrieron nuestra parroquia. Si nunca habíamos visto cosa semejante desde que la iglesia está presente en nuestra ciudad hace ya más de un siglo.
Vosotros, los Padres Blancos, habéis estado en toda esa zona, es casi inherente, bueno, a vuestro crecimiento, a vuestro también sí, desarrollo, sí, y la conocéis perfectamente y habéis trabajado para estas sociedades durante muchísimos
años. Justamente fueron
años.
Los primeros misioneros que se establecieron en lo que entonces se llamaba el Sudán francés, y con la famosa ciudad mítica de Tombuctú, pues eran las dos primeras caravanas de los Padres Blancos en el siglo XIX, en 1778, que se habían salido de Argelia y se habían confiado a unos guías tuaregues, pues justamente fueron asesinados en el desierto, en dos ocasiones, o sea, los tres primeros y los tres segundos. Y entonces abandonaron la ida por el desierto para penetrar por Dakar, o sea, por la parte del sur.
Además, un mensaje muy claro desde vuestra generación de trabajar por las sociedades locales. Claro, es decir, sin distinción de religión.
No, no, desde luego.
Y en este sentido también estaba hablando de la misión, porque han sido los primeros en sufrir la penetración, claro, de estas fuerzas yihadistas, ¿no?
Pues sí, justamente, como dice aquí Pierre, contiene en su casa, en su carta, casi todos los refugiados y los desplazados dan el mismo testimonio. Apenas la ciudad cayó en manos de los yihadistas, o sea, los partidarios de la Guerra Santa, un grupo forzó las puertas de la misión a la casa de los misioneros y iban gritando: "Hemos venido para degollarlos". Y menos mal que el guardián de la parroquia había alertado a tiempo tanto a los padres como a las hermanas, que pudieron huir y ponerse a salvo, aunque su vehículo recibió algunos impactos de las balas durante la fuga. Por suerte, las balas no alcanzaron a ninguna persona de la misión. Y en fin, dice Pierre que los islamistas, entonces llenos de rabia, ya que no habían conseguido coger a los misioneros, pues empezaron a destruir todos los símbolos cristianos: la iglesia, la escuela de Santa Genoveva que llevaban las hermanas, el dispensario, el infantario, o sea, el jardín de infancia, la biblioteca parroquial, en fin, todo lo que había en la misión. Dice: "Unos vecinos musulmanes me llamaron para socorrer a 13 mujeres que estaban bañadas en sangre y que yacían amontonadas en una carreta. Estas mujeres todas trabajaban como camareras y sirvientas en los bares donde se consumen bebidas alcohólicas. Y esos bares casi siempre son propiedad de los cristianos. Entonces los islamistas las habían violado a todas. Y como el dispensario había sido destruido, pues las curamos como pudimos y nos fuimos a la estación de autobuses. Y las montamos en el primer autobús que salió en dirección a Mopti". Y termina Pía diciendo: "Yo me refugié en mi casa, pues tenía miedo de ser reconocido como cristiano por los salafistas".
Hay que diferenciar, Antonio, y lo hacíamos antes fuera de micrófono, hay que diferenciar entre un tuareg, es un bereber, oriundo de África, es una persona que, perteneciendo al Islam, vive el Islam de una forma muy sui generis, a su manera, y por otra parte, gente venida de Medio Oriente, de procedencia árabe. Y estos sí que no islámicos, sino islamistas.
Pues fíjate lo que dice justamente otro cristiano de Gao también. Y dice un poco como el resumen de los comentarios de toda la gente de Gao. Dice: "Como la mayoría de nosotros encontramos refugio en las familias amigas de musulmanas, dice, el mismo jefe del barrio, como dijéramos el concejal, nos aconsejó confundirnos con la población y llevar el turbante como lo llevan los tamasheques". Los tamasheques son los tuaregues de raza negra.
Tamaziks.
Sí. Entonces, pues esto, dice, así durante el día podíamos salir a la calle y si era posible nos acompañaba algún amigo musulmán. Y entonces los barbudos, o sea, los talibanes islamistas, que son los que habían venido del Yemen, de Arabia Saudita, esos buscaban primero a los militares de paisano, luego a los funcionarios del gobierno, también a los cristianos y, en último lugar, a los ladrones. Y a los que encontraban así eran asesinados sin ningún tipo de proceso. Hay otro funcionario, Jean, que trabaja en Gao desde hace 10 años, dice: "Yo he vivido el mismo calvario, circulaba por la región comprendida entre Gao y Kidal. De mis relaciones con los salafistas malienses eran corteses, pero sin embargo cuando empezaron a llegar estos energúmenos del Yemen, del Arabia Saudí, de Qatar, entonces nuestras relaciones comenzaron a ser más tensas. Entonces yo me pregunto por qué se estropeó el ambiente. De hecho, a finales de 2010, cuando Iyad al-Ghali, el líder del grupo salafista Ansar Dine, regresó de Arabia Saudí, el movimiento salafista se amplió y la situación empeoró gravemente con la llegada de los mercenarios malienses que estaban en Libia luchando a las órdenes de Gaddafi. De manera que a partir del 17 de enero los acontecimientos se precipitaron a una velocidad incontrolable. Las ciudades iban cayendo una tras otra como las fichas de un dominó. Primero Abuchek, después Menaca, luego Lere, Kidal, Tesalit, Gao. En fin, nosotros estábamos prisioneros en la ciudad a merced de esos más violentos. que se dedicaba a violar a las mujeres y a las muchachas. Yo acudí con mi familia a un amigo musulmán que nos escondió en su casa durante 3 días. Y entonces estos islamistas, al ver abandonada mi casa, pues robaron todo lo que encontraron en ella.
No solamente las propiedades personales, sino también las propiedades de otras instituciones, como también las misiones.
Bueno, Jean está viviendo ahora con su esposa en casa de uno de sus hijos, que reside en Tombuctú. De Gao a Tombuctú hay unos 500 kilómetros. Y de manera alguna quiere volver a Gao. Igual que su amigo Pierre, que está en Bamako, amparado por una ONG humanitaria para la que él trabaja en el norte. Sin embargo, en Tombuctú los cristianos son entre 300 y 400. Y en la ciudad hasta ahora no han sido atacados los edificios religiosos. Pero según un pastor protestante, en Dire, a 80 kilómetros de Tombuctú, y en Nanfinqué, a 180 kilómetros, las iglesias han sido expoliadas. Cuando los Tuareg del Movimiento Nacional de Liberación Amazigh tomaron Tombuctú, como sus reivindicaciones eran políticas, o sea, la cuestión de la independencia y la autonomía Tuareg, pues los cristianos pensaron que no existían motivos para temerlo. Pero cuando se percataron de que la ciudad estaba siendo invadida por los grupos Ansar Dine, Al-Qimi, o sea, el Al-Qaeda del Magreb Islámico y los excombatientes del FIR argelino, entonces, y luego los mercenarios del Shah y los que bajaban de Libia, entonces fue cuando empezamos a tener miedo. Porque desde que han establecido la Sharia, o sea, la ley islámica, los salafistas han difundido el siguiente mensaje. Los que no estén de acuerdo con la Sharia no tienen más que abandonar la ciudad.
Mucha gente ha huido hacia la capital, hacia Bamako, y allí volvemos a encontrar otros ejemplos de convivencia pacífica religiosa.
Pues justamente ha habido una ayuda espontánea de los habitantes de Bamako, que es muy interesante subrayar para ver que no hay que meter en el mismo saco a todos los que profesan la religión musulmana. Ahí el pastor protestante de que hablábamos antes, de Tombuctú, pues acompañado de 180 miembros de su comunidad, unos naturales de Tombuctú y otros de Gao, han encontrado refugio en los locales de la misión protestante de Bamako. Y de momento reciben socorro de las iglesias protestantes y del mismo arzobispo católico de Bamako, Monseñor Jean Servo, que yo le conozco muy bien porque su padre era catequista de la parroquia donde yo estoy en Burkina Faso. Es una familia que estaba a caballo entre el Mali y Burkina. Y además los habitantes del barrio, que son todos musulmanes, pues también nos decía el pastor que han llevado espontáneamente ropa, alimentos y dinero para socorrer a esta gente que ha venido del norte. Luego en Kidal, la comunidad católica, que solo cuenta con 20 miembros, pues nadie ha sido asesinado o molestado. Aquí hay un comerciante cristiano de unos 30 años que se llama Teofanes, que dice, en cuanto los barbudos ocuparon la ciudad, mataron a todos los militares y funcionarios que encontraron. Y se rumoreaba que también iban a matar a los cristianos. Dice, a mí, como comerciante, todo el mundo me conoce, pero yo no fui denunciado por nadie. Y en cuanto se presentó una ocasión, pues claro, abandoné la ciudad y ahora estoy en Bamako hace una semana. ¿Y quién me acogió? Pues mi amigo Ibrahim, que también es musulmán. Y si no fuera por él, yo estaría ahora mismo en la calle. Estaba preguntándole a Ibrahim por qué había abierto su casa, una casa bien modesta. A Teofanes, su amigo, le responde, la amistad no es para un día solamente, es para siempre. En fin, queríamos sencillamente subrayar estos gestos y esta amistad, estas buenas relaciones que existen entre los cristianos de a pie y los musulmanes de a pie, para dejar así claro que en todas partes hay gente violenta, en todas partes también hay gente buena.
La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91 544 1818.
Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Escucha Africanía.